El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querida y querido estudiante? Bienvenida y bienvenido a su clase radial de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu. Les saludan, como siempre, sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fíjese, falta menos de una semana para la evaluación parcial. ¿Ya se está preparando?
Esperemos que sí, para que pueda resolverla con éxito.
Así es. Y para ello vamos a comenzar nuestro estudio. Abra su libro en la página 107. Hoy estudiaremos la semana 24 y el título es Realismo y Naturalismo.
Pero usted se preguntará, ¿a qué se refiere el realismo? Claro, a lo real, a la realidad. ¿Y el término naturalismo?
Claro que sí. A lo natural, a la naturaleza. ¿Y cuál cree que sea la diferencia entre lo real y lo natural? Para saberlo, vamos a continuar nuestro estudio y nos ubicamos en el apartado ¿Qué encontrará esta semana?
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
La compuerta número 12, de Baldomero Lillo. Fragmento adaptado.
En el mundo de la literatura.
Realismo y naturalismo.
En Exprésese con claridad.
Estructura de la narración.
Ahora veamos cuáles son los logros a alcanzar en nuestra semana de estudio.
El primero es identificar hechos y consecuencias en un texto.
Reflexionar sobre el trabajo infantil y la educación.
Identificar características, autores y obras del realismo y naturalismo.
Distinguir la estructura de una narración. Y recuerde escribir su logro personal antes de iniciar su clase radial.
Ahora pasemos a la página 108.
Disfrutemos ahora de la aventura de leer de esta semana. Hoy leeremos el relato titulado La compuerta número 12 del escritor chileno Baldomero Lillo.
¿De qué cree que se tratará este relato? Pues bien, le vamos a adelantar un poquito. Fíjese que es la historia de un padre y de su hijo pequeño, llamado Pablo. Necesitan trabajar para sobrevivir y sacar a su familia. Este fragmento es del autor Baldomero Lillo, un escritor chileno.
Le sacaremos provecho a la lectura de esta semana aplicando la estrategia de lectura. Ahora ubíquese en el recuadro del rincón de la estrategia. Esta semana vamos a identificar hechos y consecuencias. Pero, ¿qué es una consecuencia? Una consecuencia es un acontecimiento que resulta de otro.
Y un hecho es una acción que provoca una consecuencia. Para comprender bien un texto, ya sea literario, científico o de otro tipo, es necesario identificar hechos y consecuencias. Y ahora sí, ya estamos listos para seguir la lectura. Veamos qué tendrá que hacer Pablo en la compuerta número 12.
La compuerta número 12. Pablo se aferró a las piernas de su padre. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. En el fondo, un hombre pequeño y viejo hacía anotaciones en un enorme registro. Levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora al minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y respeto: «Señor, aquí le traigo al chico». Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados miembros lo impresionaron desfavorablemente. «Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo?» «Sí, señor». «Deberías tener lástima de sus pocos años. Antes, envíalo a la escuela». «Señor», tartamudeó la ruda voz del minero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. «Somos seis en casa, y solo yo trabajo. Pablo cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come, y como hijo de minero, este será su oficio. Su voz temblorosa se apagó por un acceso de tos, pero sus ojos húmedos suplicaban con insistencia. El capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo. En la oscuridad apareció un hombre. «¡Juan!», exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado. «Lleva a este muchacho a la compuerta número 12». Los dos hombres y el niño caminaron durante un tiempo por el estrecho corredor y llegaron a una alta galería, de cuyo techo caían gruesas gotas de agua. «Aquí es», dijo el guía.
¿Qué le pareció la lectura?
Es una historia muy triste, ¿verdad? El autor nos hace sentir la angustia de los protagonistas. Tienen un destino muy duro y están atados a un trabajo peligroso y malsano. Le invitamos a que complete la lectura de esta historia para saber qué le ocurre a Pablo al final del relato.
Ahora pase a la página 111, en la sección Comprensión de lectura, y veamos el nivel literal.
Ubíquese en el numeral 1 y leamos las instrucciones.
Después de leer atentamente la lectura, responda a las preguntas siguientes. Acá tiene un ejemplo.
Ahora nos ubicamos en la primera viñeta y leamos. ¿Por qué el capataz no quiere al principio que Pablo trabaje en la mina?
Si usted recordará la lectura, sabrá que la respuesta es porque al verlo lo cree aún muy pequeño y débil.
Así es. Ahora pasemos a la siguiente viñeta y leamos la pregunta.
¿Qué le hace cambiar de decisión?
A ver, ¿recuerda por qué el capataz cambió de decisión? Ajá, muy bien, fue ante la súplica del padre. Vamos a escribir sobre la línea la súplica del padre. La palabra súplica es esdrújula, así que colocamos la tilde en la vocal U.
El resto del ejercicio realícelo al finalizar su clase radial. También recuerde realizar el inciso B, el nivel inferencial.
En el nivel inferencial, usted practicará la estrategia de identificar hechos y consecuencias. Pasemos a la página 112. Al inicio de la página 112 está el nivel crítico. Acá le piden que exprese su opinión sobre un fragmento del relato de esta semana. Lea con atención y escriba su opinión. Pasemos ahora a la sección Creciendo en Valores.
Acá nos presentan el título El trabajo infantil y la educación. Y esto nos hace pensar que nuestros niños trabajadores viven en una sociedad violenta. Los niños guatemaltecos merecen y tienen derecho a disfrutar de su niñez y a educarse y formarse.
Claro que sí, recordemos los derechos de la niñez. Uno de ellos es el derecho a la educación. Y fíjese que el 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el propósito de que nosotros nos demos cuenta del alcance del problema que significa el trabajo infantil y también promover iniciativas para resolverlo. En la sección Reflexione y Actúe, le invitan a que junto con sus compañeros del círculo de estudio realicen una actividad. Lea con atención las instrucciones y póngase de acuerdo con sus compañeros para realizar la actividad. Pasemos a la página 113, al mundo de la literatura.
Hoy, en el mundo de la literatura, veremos los espejos de la realidad hispanoamericana a través del realismo y el naturalismo literarios.
Así es, Luis. Cuando estamos frente al espejo, lo único que realmente está ahí es nuestro reflejo. El espejo no dice nada acerca de nosotros. Solo nos refleja. Somos nosotros los que decimos cosas positivas o negativas acerca de cómo nos vemos.
A ver, querido estudiante, ¿cree usted que sea posible narrar un hecho o describir a una persona sin emitir juicios?
Eso intentaron los escritores del realismo y del naturalismo. Esta semana veremos si logran su objetivo. Y es que fíjese que el realismo y el naturalismo son dos movimientos literarios que casi van de la mano, y ambos movimientos se caracterizan por observar y representar la realidad tal como es. En Hispanoamérica, el realismo y el naturalismo se dieron casi al mismo tiempo y tuvieron una corta duración de apenas unos 60 años.
Pero para que nos quede más claro lo que es el realismo, vamos a ubicarnos en el primer párrafo del apartado 1. donde dice realismo en la literatura hispanoamericana. Tome su lápiz o marcador y subraye conmigo la idea central. El realismo es un movimiento literario que se basa en la observación simple de los hechos. Sus personajes son personas comunes y el ambiente es el habitual en el que se desarrollan sus actividades cotidianas.
Acá también nos dicen que los escritores realistas describen a las personas y lugares de manera exacta y objetiva, y en Hispanoamérica se incorporan elementos regionales a la observación de la realidad. Ahora veamos cuáles son las características literarias de este movimiento.
Ubíquese en el inciso A y vaya subrayando con nosotros las características que iremos conociendo.
Así es, Luis, y una pequeña aclaración antes. Cuando estudiemos a los autores, vamos a ver con mayor atención estas características literarias que iremos subrayando.
Comenzamos entonces con la primera de ellas. Representa la realidad cotidiana. Esto quiere decir que el autor va a representar hechos tal como sucedieron.
Así es, Luis. Y algo importante es que lo hace sin el carácter amable del costumbrismo que vimos la semana pasada, pues lo hace más con un fin didáctico, el de presentar los defectos de la sociedad para sugerir cambios sociales. Pasemos a la página 114. Al inicio de la página está el inciso B, y ahí nos presentan otra característica literaria del realismo. Reproduce el habla de la gente sencilla. Y como es un reflejo de la realidad, el autor emplea un lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje común de la época.
En el inciso C encontramos los personajes del pueblo. Los autores de esta corriente literaria empleaban personajes de clase media o clase pobre en sus actividades cotidianas.
Y en el inciso D nos presentan otra característica más. Subrayemos, descripciones detalladas. Y como lo dijimos al inicio de este apartado, los autores describen con exactitud todo lo que ven, se fijan en los detalles para acercarnos a la realidad que nos quieren presentar.
Ahora pase a la página 115. Vamos a conocer a los autores y obras del realismo.
En el inciso A nos presentan al escritor uruguayo Florencio Sánchez. Ahí vemos su fotografía en la columna derecha. La obra de este escritor se puede clasificar en tres grupos: los sainetes, el teatro urbano y los dramas rurales. De los dramas rurales, su obra más importante o la más conocida es Mi hijo el doctor, que presenta un enfrentamiento generacional representado por el padre y su hijo. Ahora vamos a leer un fragmento de la obra titulada Barranco Abajo. Ubíquese en el recuadro que está a la mitad de la página.
Agarran a un hombre sano, bueno, honrado, trabajador, servicial. Lo despojan de todo lo que tiene, de sus bienes, del cariño de su familia, de su honra. ¿Y ahora qué me dan? Me devuelven lo perdido. Mi fortuna, mis hijos, mi honra, mi tranquilidad. ¡Ah, no!
Bien, ¿qué le pareció este fragmento? Ahora le preguntamos, ¿qué característica del realismo literario se refleja en este fragmento que nos acaba de leer Luis? Ajá, muy bien, reproduce el habla de la gente sencilla. El autor emplea un lenguaje coloquial y lo vemos reflejado en estas palabras. Bueno, me devuelven, por ejemplo. Ahora vamos a practicar con el ejercicio número 1. Leamos las instrucciones. Lea un fragmento de Barranca Abajo, luego rellene el círculo de la opción de la característica de realismo que se refleja. Para ello, le pedimos a Luis que lea con nosotros este fragmento.
No lo digo por vos, hijo. Y bien, ya está. No me maté. ¡Estoy vivo! Y ahora, ¿qué me dan? ¿Me devuelven lo perdido? ¿Mi fortuna, mis hijos, mi honra, mi tranquilidad? ¡Ah, no! Demasiado hemos hecho con no dejarte morir. Ahora arreglate como podás, viejo Zoilo.
Ahora leamos las opciones que nos dan. y le pedimos que usted en casa rellene el círculo de la opción correcta. Reproduce el habla popular. Descripciones detalladas, conciencia social y política. A ver, ¿cuál es su respuesta? Muy bien, es la primera opción. Reproduce el habla popular. Sigamos avanzando y pasemos a la página 116.
Al inicio de esta página, en el inciso B, encontramos a Tomás Carrasquilla. Él fue un narrador colombiano. Y déjeme contarle que fue un defensor de la literatura realista. Dentro de sus numerosas producciones literarias, podemos mencionar Frutos de mi tierra, Grandeza, entre otras. Pero hoy vamos a leer un fragmento de su cuento Simón el Mago, que nos va describiendo con detalle a uno de sus personajes. Sigamos la lectura.
Frutos era negra de pura raza, lo más negro que he conocido. Camisa con escote y volante era su corpiño. En primitiva desnudez lucía su brazo roñoso y amorcillado. Tapábase las greñudas pasas con pañuelo de color rabioso que anudaba en la frente a manera de oriental turbante.
Si se da cuenta, acá se cumple la característica de la descripción de los personajes del pueblo, porque está haciendo una descripción detallada de un personaje.
Así es, Luis. En su tiempo de estudio, realice el ejercicio número 2. Como siempre, lea con atención las instrucciones antes de realizar la actividad. Pasemos ahora a la página 117.
En el apartado 2, nos presentan el naturalismo en la literatura hispanoamericana. Para comenzar, yo le voy a pedir que tome nuevamente su lápiz o marcador resaltador y subraye conmigo la idea central que la encontramos en el primer párrafo. Subrayemos. El naturalismo, como el realismo, se preocupa por presentar la realidad en forma objetiva. Sin embargo, el naturalismo es mucho más duro, más brutal. Escoge personajes dominados por la enfermedad, el vicio y la miseria. Presenta los aspectos más negativos y desagradables de la realidad social.
Lo que acabamos de subrayar junto con Luis lo vemos reflejado en la lectura que hicimos al inicio, titulada Compuerta número 12. Pero bien, ahora conozcamos las características literarias del naturalismo. Ubíquese en el inciso A y subrayemos. Personajes en situaciones extremas de pobreza y exclusión. Y como bien vimos en la lectura inicial, los personajes, el padre y Pablo, por ejemplo, están condicionados por un ambiente familiar y social inhumano. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica, al inciso B. Y subrayemos aspectos negativos y desagradables.
Los autores presentan la realidad de la manera más cruel y despiadada, poniendo en evidencia problemas sociales como el alcoholismo, la prostitución y el juego, entre otros.
Así es. Ahora le pedimos que se ubique casi al final de la página. Vamos a hacer una pequeña parada leyendo la pregunta que nos hacen. ¿Cuáles son las diferencias entre el realismo y el naturalismo? Ya hemos dicho que ambos movimientos literarios van de la mano, pero vamos a resaltar cuáles son las diferencias entre ambos movimientos. Ubíquese en la tabla en la columna de la izquierda.
El título es El realismo. Ahora veamos que el realismo presenta personajes populares del campo o la ciudad, y además describe ambientes cotidianos.
Por el contrario, el naturalismo escoge para sus personajes a seres caídos en desgracia en condiciones miserables, y llama la atención sobre los ambientes más desagradables de la realidad social.
Ahora pase a la página 118 y conozcamos a los autores del realismo.
Al inicio de esta página nos presentan a Baldomero Lillo, que como dijimos es un escritor chileno y vivió en un pueblo minero. Es por ello que en su obra se refleja todo ese mundo de la mina y dentro de sus obras se destacan Subterra y Subsole. De su obra Subterra está tomada la lectura de esta semana, la compuerta número 12. Vamos a leer un fragmento de su obra que está casi a mitad de la página. Es un fragmento tomado del relato Grisú, que destaca el ambiente cruel y hace una descripción grotesca Ambas características son propias del naturalismo. Leamos.
Viento negro, lleno de lodo, espantoso, sangriento, se puso de pie. Un hilo de sangre brotaba de su ojo derecho e iba a perderse en la comisura de los labios. Pero con paso firme se adelantó y, agarrando el combo, se puso a descargar furiosos golpes en la inclinada viga.
Muy bien, querido y querida estudiante. Ahora dirija su vista al inciso B.
Acá encontramos a Federico Gamboa. Él era un autor mexicano, considerado como uno de los máximos exponentes del naturalismo en su país. Escribió varios libros de relatos, pero su obra más destacada, sin duda alguna, es Santa, de la cual vamos a leer un fragmento.
Cuando los chicos de la escuela, empujándose y armando un zipizape de mil demonios, lanzaban libros y pizarras por los suelos, los entintados dedos enjugando lágrimas momentáneas, volando las gorras y los picarescos semblantes enmascarados de traviesa alegría. Entonces, Santa llamó a la puerta con mayor fuerza aún.
Muy bien, ahora pase a la página 119 y sigamos conociendo a los autores del naturalismo en Hispanoamérica.
En el inciso C, al inicio de esta página nos presentan a un destacado escritor naturalista guatemalteco. Él es Enrique Martínez Sobral. Dentro de sus obras destacamos las tituladas Humo y Alcohol. En la obra Alcohol incluye a la clase media venida menos y hundida en la miseria. Vamos a leer un fragmento de esta obra.
Era Hortensia bastante fea. Sus facciones tenían tan poco artística combinación que su conjunto resultaba desgraciado y pobre. Ojos pequeños y metidos en párpados carnosos, nariz aquilina y desaforada, la boca grande.
Bien, ahora vamos a practicar con el ejercicio número 3. Leamos las instrucciones. Lea otro fragmento de la obra titulada Humo de Enrique Martínez Sobral. Luego, escriba qué característica literaria del naturalismo se refleja. Elija la del recuadro. Nos dan dos opciones. La primera, personajes en situaciones extremas de pobreza. Y la siguiente, aspectos negativos y desagradables. Veamos qué característica se refleja en el fragmento que está a continuación.
Era la misma casa sospechosa y de sucios exteriores. La casa de juego, su techo, los placeres y las impresiones de los jugadores del dado. En una de las piezas, Nicomedes Cortina jugaba con ansiedad nerviosa del que sabe que es su porvenir, que es su vida lo que está jugando.
Ahora le preguntamos, ¿qué característica se refleja en este fragmento? Muy bien, aspectos negativos y desagradables. Escribamos entonces sobre la línea aspectos negativos y desagradables. Si ya terminó de escribir, pasemos a la página 120.
En la sección Practique los recursos literarios, en esta oportunidad, veremos cómo se estructura la narración.
Así es, Luis. La narración generalmente se divide en tres partes: introducción, nudo y desenlace. Vamos a ir viendo un ejemplo con la lectura de esta semana. Ubíquese en el primer recuadro blanco y leamos.
En el primer párrafo conocemos a Pablo y su padre en el ambiente subterráneo de la mina.
Esa es la introducción. El autor presenta los hechos y da a conocer los personajes y el ámbito en el que sucederá la acción.
Ahora leamos el segundo párrafo blanco.
Los párrafos siguientes nos cuentan el primer día de trabajo de Pablo, su experiencia y su miedo a quedarse solo.
Esto es el nudo. El nudo es lo que presenta dificultades o problemas que enfrentan los personajes.
Y el desenlace. Veamos qué ocurrió al final de la historia de la compuerta número 12. Para ello, ubíquese en el último recuadro blanco.
El último párrafo nos presenta las dudas de su padre por ponerle a trabajar siendo aún un niño y su convencimiento de que es su destino.
Al finalizar nuestra clase radial, le pedimos que complete el ejercicio número 4. Ahora vamos a la página 121.
Al inicio de esta página y como todas las semanas, encontramos el glosario. Acá vemos dos palabras nuevas, las cuales usted deberá leer detenidamente, ver sus significados y le pedimos que repase con cada una de ellas, haciendo oraciones en su cuaderno.
Muy bien, y seguidamente está el resumen. Y esta semana conocimos dos movimientos literarios, el realismo y el naturalismo, y ambos se caracterizan por la observación y la representación de la realidad.
Conocimos las características literarias del realismo, como por ejemplo, representa la realidad cotidiana, reproduce el habla de la gente sencilla, presenta personajes del pueblo y describe con mucho detalle.
También conocimos a dos autores y sus obras del realismo hispanoamericano. Ellos son Florencio Sánchez y Tomás Carrasquilla.
Conocimos también el naturalismo, que presenta el lado más desagradable e inhumano de la sociedad.
Y dentro de sus características literarias está representar personajes en situaciones extremas de pobreza y aspectos negativos y desagradables de la sociedad.
Estudiamos y conocimos los autores y obras del naturalismo hispanoamericano, como por ejemplo, Baldomero Lillo, Federico Gamboa y Enrique Martínez Sobral. Ahora pase a la página 122. ¿Y qué encontramos allí?
El autocontrol, y este inicia en la página 122 y finaliza en la 124. Al final, en la página 124 está la sección Practique en la red. Le invitan a realizar un breve recorrido por el realismo y el naturalismo en otras artes como la música y la pintura. Ahí aparece la dirección para que usted haga esta visita.
No olvide completar su cuadro de Revise su aprendizaje. También es importante consultar todas sus dudas en su círculo de estudio. Y otra cosa importantísima es que realice todos los ejercicios que quedaron pendientes.
Así es, Luis. Le deseamos que tenga un buen examen. Prepárese muy bien y así será su resultado. ¿Nos despedimos?
Luis Valdés
y Erlinda González.
¡Hasta la próxima!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.